En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Sara Acosta. Bienvenidos a este primer espejo del año 2020. Ya le comentaba a un compañero antes de empezar este programa fuera de micrófonos y le decía, no sé qué día de enero es el que ya el límite para decir eso de feliz año, no sé. Bueno, aquellos que quieran, pues feliz año, y a los que ya les suene algo lejano esto del inicio de 2020, pues nada, seguimos con este año, hay que tirar para adelante. Y lo hacemos además con un montón de noticias que tenemos esta semana y que nos cuenta, como siempre, mi compañero Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Digo, empezamos un año, el 2020, que además promete ser el año de los laicos.
Tiene pinta, desde luego. Antes de la Navidad ya conocíamos el Instrumentum Laboris, es decir, el documento de trabajo del Congreso Nacional de Laicos que tendrá lugar en Madrid a mediados del próximo febrero. Este documento es fruto del trabajo realizado en la diócesis, congregaciones, movimientos y asociaciones entre los meses de marzo y noviembre del año pasado. Recoge las aportaciones de 2.485 grupos, entre los que se encuentran los de nuestra diócesis, como nos cuenta José Antonio Periáñez, delegado diocesano de Apostolado Seglar.
Cada grupo se ha expresado con libertad y con ilusión, porque hemos detectado muchas ganas de expresarse, de opinar, de construir iglesia, de caminar juntos, ¿no?
El documento ofrece una serie de ideas fuerza para la preparación del Congreso de Laico. Además, está dirigido a las personas que van a participar en el Congreso, entre los que se encuentran los 16 participantes que representarán a nuestra diócesis de Huelva. Según se expresa en el mismo documento, en él está contenido el sueño de una iglesia caracterizada por la sinodalidad, la espiritualidad y el discernimiento, tal y como reconocen los participantes haber sido este proceso de elaboración de este interesante documento de trabajo que puede descargarse también desde nuestra web diócesis.
Y esta semana nos hemos encontrado la noticia de la pronta despedida de la comunidad jesuita de nuestra diócesis, después de más de 4 siglos, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Una nota de la provincia jesuita de Andalucía Occidental, Canarias, Extremadura, hace pública este miércoles 8 de enero la decisión de la Compañía de Jesús de cerrar la comunidad presente en la capital el próximo mes de junio, aunque de algún modo seguirá presente a través de los colegios AFA, Funcadia en Huelva y el de Valverde del Camino. Este cierre se enmarca dentro del proceso de reestructuración de presencia que la Compañía de Jesús inició en 2014 con la integración de sus 5 provincias en una, la provincia de España. La diócesis mantendrá abierto, de todas formas, el templo de San Francisco Javier que la compañía tiene en la capital.
Y tenemos Iglesia Noticia, nueva cita con la Iglesia el próximo domingo 10:45. ¿Qué tendremos?
Pues en esta ocasión hablaremos de la familia. Como pasó la jornada de la familia y tenemos ya muy próximo a principio de febrero, el 1 de febrero, el 15º Encuentro Diocesano de la Familia, hablaremos con José Antonio García Morales, que es el delegado diocesano para la familia.
15 años ya, Héctor, parece mentira, de ese Encuentro Diocesano de la Familia. Muchísimas gracias y te oímos el domingo.
Aquí estaremos.
Pues hablábamos de esta noticia, de la pronta despedida de la comunidad jesuita de nuestra diócesis y, una parte de la presencia jesuita en nuestra diócesis, concretamente en la capital, en Huelva, está de fiesta porque el Colegio Safa Funcadia está cumpliendo en este momento 75 años de historia ya, que también se dice pronto. Para hablar de ello tenemos a su director, Eduardo Vizcaíno. Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, como digo, una fiesta, algo que estáis celebrando y además que estas celebraciones están muy bien porque impulsan de alguna manera, ¿no?, a seguir adelante.
Sí, creo que es un acicate primero a pensar, a mirar atrás, a ver de dónde venimos, y creo que es importante redescubrir las raíces y cosas que profesores jóvenes a lo mejor no conocíamos, incluso alumnado. Y bueno, recuperamos un poco nuestra esencia, pero también es una oportunidad para mirar hacia adelante y para pensar qué queremos hacer en los próximos 75.
Uh-huh. A veces hay que mirar atrás para coger impulso. ¿Cuáles son los hitos más destacados de estos 75 años de historia?
Pues, bueno, en 75 años han pasado muchísimas cosas, quizá solo nombrar unos pocos de ellos, algunos, ¿no? A mí sí me parece muy interesante el primero, que es el primerito, es cuando el don Carlos Díaz decide donar los terrenos para hacer algo, ¿no?, con la juventud onubense. Entonces, ese primer hito, creo que es un hito de generosidad, yo creo que también nos define, ese sería el primero. Segundo hito, yo creo que es la llegada del Padre de la Araña, que tan conocido es en Huelva y tan querido, ¿no? Y bueno, que transformó a varias generaciones de onubense, yo creo que sería el segundo hito. Y por nombrar el tercero, sería nuestra incorporación a SAFA. Nosotros comenzamos siendo un colegio de la compañía aquí, la Compañía de Jesús, y en el año, en los 80, perdón, en los 90, pasamos a ser de la SAFA, que es una fundación también creada por un jesuita, también encomendada a la Compañía de Jesús, y que también nos transforma. Y en todos esos 75 años, pues el Ayuntamiento de Huelva nos ha tenido a bien dar dos veces la medalla de Huelva, de plata y de la educación. La de la educación fue en enero del 19, precisamente cuando iniciamos las celebraciones del 75 aniversario.
Bueno, y durante todo este tiempo, supongo, porque así tiene que ser, habéis tenido diferentes actos, ¿no?, para hacer revivir de alguna manera esta efeméride.
Sí, hemos tenido, bueno, desde conciertos navideños, tenemos pendiente también alguna bueno, por supuesto, vamos a tener una celebración religiosa para dar gracias por esos 75 años. Tenemos distintos actos académicos. Queremos también hacer actividades más lúdicos deportivas también para congregarnos, juntarnos toda la comunidad educativa y poder, en torno al 75 aniversario, pues estar juntos y celebrar. Y bueno, y finalmente el acto final, que será en junio, con la graduación de nuestro alumnado de bachillerato y ciclo formativo y FPB, pues ahí también haremos un gran acto de despedida y de cierre.
Uh-huh. Todos los centros educativos tienen su impronta y a mí me gustaría saber cuáles son los principales valores que el Colegio SAFA Funcadia en Huelva intenta inculcar al alumnado.
Bueno, pues nosotros nos nutrimos evidentemente de la espiritualidad de la Compañía de Jesús, que como bien sabéis viene dada por los ejercicios espirituales de San Ignacio, que es el corte, ¿no?, que tienen todos los jesuitas y en consecuencia todas las obras que han sido fundadas por los jesuitas. Y hemos pasado por muchas definiciones. A mí me gustan destacar dos, que son las que más estamos trabajando. El padre Arrupe, que fue general de la Compañía de Jesús en los 80, decía a alumnados de Valencia que bueno, que la misión de un colegio de la compañía era educar hombres y mujeres para y con los demás. Es decir, el estar al servicio de la sociedad, del otro, pero no saberse solo, sino que también necesitamos a los demás. Esa sería, creo que, la primera formulación. Es decir, queremos formar ciudadanos y ciudadanas que estén al servicio del lugar donde viven. Y en segundo lugar, el padre Kolbenbach, que fue el general que sustituyó a Rupe, resumía en cuatro palabras los valores que debería tener un alumno o una alumna que pasan por un colegio de la compañía, que es alumnos que sean conscientes de sí mismos, saber dónde están y quiénes son, competentes, que sepan resolver problemas, que sepan encontrar soluciones al entorno en el que viven. También comprometidos, porque, como decía, el servicio es fundamental, y, por supuesto, compasivos. La compasión es una forma de mirar el mundo y una forma de mirar a la otra persona. La compasión no es el sentir lástima, sentir pena, sino el padecer con la otra persona, el sentir lo que la otra persona siente. Yo creo que si formamos personas con estas cuatro cualidades, creo que el mundo iría muchísimo mejor.
Seguro que sí, estoy convencida. Bueno, una vez cumplidos estos 75 años, habrá muchos retos por delante.
Pues sí, y además en esta sociedad de cambio y de cambio tan acelerado, tenemos también muchos retos, y si miramos al futuro, pues lo que se abren son muchas puertas y muchas opciones y sobre todo muchísimas oportunidades. Hace unos años el padre general Arturo Sosa tuvo un encuentro con responsables de educación de la Compañía de Jesús en Río de Janeiro y marcó 6 retos a todos los colegios de la compañía. Bueno, pues ahí tenemos también muchas puertas abiertas, desde la ciudadanía global, a la lucha por la justicia y la igualdad, el reto ecológico, por supuesto, la diversidad. O sea, hay muchísimos retos que están abiertos y que como escuela debemos asumir.
Y luego esa noticia que ya hemos comentado, la marcha de la comunidad jesuita de nuestra diócesis, bueno, sigue presente además a través de vuestro colegio, seguirá presente la espiritualidad de los jesuitas a través de este colegio, del de Valverde. Pero bueno, ¿qué opinión te merece? ¿Qué crees que echaremos más de menos?
Bueno, pues... Yo personalmente, cuando lo supe, la sensación que me quedó, y la he podido compartir con compañeros y compañeras, es una sensación de orfandad. Tengo la sensación de que me voy a quedar huérfano, porque además yo personalmente colaboro con la pastoral de la Compañía de Jesús en distintos ámbitos y bueno, estoy muy, muy apegado a la compañía. Entonces la sensación que nos va a quedar en el colegio es de orfandad, y yo creo que en Huelva y en la diócesis va a ser algo similar. Es decir, la iglesia de San Francisco Javier era una iglesia muy concurrida, eran famosas sus momentos de confesión porque el acompañamiento y la cura personal propia de la compañía, ¿no? Y se han destacado siempre por eso, y esa labor de acompañamiento de la compañía yo creo que se va a echar de menos. No solo va a seguir presente con nuestra presencia del colegio, hay otras instituciones y otras asociaciones que también han fundado los jesuitas y que van a seguir. El Comedor Virgen de la Cinta, Comedor Social, va a seguir también, ¿no? Y bueno, pues es otra manera de estar presente. Incluso los grupos scouts que han fundado los jesuitas en nuestra ciudad, pues también van a ser reflejo de eso. Nosotros, por nuestra parte, pues además de ese sentimiento de ofrenda, evidentemente intentaremos mantener viva esa imagen, ese sentir, ¿no?, propio de la espiritualidad ignaciana, y haremos lo que podamos.
Solo queda el agradecimiento,
sí,
¿no?
Solo
y
eso,
cabe
sí.
El agradecimiento a tanto tiempo de presencia en nuestra diócesis, y además que ha dado tantísimos frutos, no solamente en la enseñanza, sino, como bien dices, también en el terreno social y en tantas asociaciones que tienen esa impronta, esa huella jesuita en nuestra diócesis. Muchísimas gracias, Eduardo Vizcaíno.
Gracias a vosotros
por estar con nosotros, y nada, seguir adelante con mucho ánimo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Vamos a escuchar ahora a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es obvia la tentación de comenzar comentando las consecuencias de la última fiesta de la democracia española, una investidura tan compleja que nos ha permitido comprobar cómo podemos traspasar todos los límites y mirar al frente con total desvergüenza. Nuestro presidente ha prometido, por su conciencia y honor, un cargo conseguido sembrando dudas sobre ese particular. No se había visto un ejercicio tan descarado de "donde dije o digo, digo Diego" nunca. Y mira que hemos tenido políticos que han prometido una cosa y luego o no la han hecho o han hecho lo contrario. Desde aquellos "puedo prometer y prometo" del añorado Adolfo Suárez y aquellos 800.000 puestos de trabajo inexistentes que llevaron a Felipe González al triunfo electoral, o aquella salida de la OTAN, que luego no fue, parece que la mentira es consustancial a los procesos electorales. Miente que algo queda y siempre hay un grupo X de incondicionales que se apoyarán en esa mentira para aporrear al contrario. ¿Que te pillan robando? Di que era por el bien de todos, algunos te seguirán. Que tienes una enorme viga en el ojo, señala con grandes aspavientos la mota del ojo ajeno. Y así casi todo. Es que lo bueno de tener principios móviles, ya saben, estos son mis principios y si no le gustan no importa, tengo otros, es que puedes juzgar al otro con cualquiera de ellos sin que te afecten lo más mínimo. Y si no sale bien, recurre al discurso emocional, el lenguaje engolado, la fraseología empalagosa, y apela a los instintos del partidario. Fanatizar suele funcionar para tener un colchón aceptable de seguidores incondicionales. Y ya que hablamos de fanatismo, hablemos de sus altavoces, fabricantes de las famosas fake news. Hace un año, el joven Nick Sandman, estudiante de una escuela católica de Kentucky, vivió probablemente el peor momento de su vida tras la cacería mediática que sufrió por la publicación en las redes sociales de un vídeo en el que, durante la Marcha por la Vida a la que acudió en Washington junto con sus compañeros, aparentemente se burlaba de un hombre que tocaba el pandero indio. Pues bien, las grandes cadenas se sumaron a la difusión, la familia del joven denunció y ahora se ha demostrado que fueron los adultos los que se acercaron a donde estaban los chicos esperando el autobús a provocarlos, como muestra un vídeo más largo de todo el suceso. De momento la CNN ha aceptado pagar una indemnización para no ir a juicio, una burrada de millones. Las demás cadenas denunciadas acabarán sumándose, visto el precedente. Nuestros radicales patrios, que usaron el vídeo para atacar a los temibles ultracatólicos pro vida de aquí y de allí, en silencio, por supuesto. seguirán creyendo que hicieron lo correcto, la mentira como el medio natural para conducirse. A ver si ven la rectificación en los medios igual que pudieron ver aquella manipulación. Sobre este particular, un bloguero, Cantor, opinaba lo siguiente. La esencia de la ideología de la corrección política es que el consenso sustituya a la verdad. Desde el punto de vista positivo, la ideología de la corrección política consiste en la sustitución en el campo de las ideas del método científico y del principio de la verdad objetiva por el nihilismo epistemológico y la teoría de la doble verdad. En el campo político, la academia cultiva una ideología del odio a las clases medias desorganizadas en nombre de las minorías organizadas. Como ya comenté en otras ocasiones, se trata de definir por consenso, un consenso emocional, a quién se debe odiar. Los medios solo deben insistir en esa línea. Dicen que en diciembre del 1919, Chesterton escribió: «La Navidad, que en el siglo XVII tuvo que ser rescatada de la tristeza, tiene que ser rescatada en el siglo XX, y en el XXI añado yo, de la frivolidad. La frivolidad es el intento de alegrarse sin nada sobre lo que alegrarse». Benedicto XVI ha recordado en su momento que su nacimiento no nos encuentra ocupados en festejar la Navidad, olvidando que el protagonista de la fiesta es precisamente él. Y como litúrgicamente todavía es Navidad, feliz Navidad. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues tenemos una hora de Cáritas muy especial, una hora que son unos minutos, pero es como diciendo, es la hora de hablar de Cáritas. Peña Monje.
Hola, Saray.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la Navidad y todo esto?
Pues,
bien, ¿no?
Muy buena, disfrutando con la familia.
Estupendo. Y además un proyecto que se ha iniciado esta Navidad, un proyecto diocesano con la coordinación de Cáritas Diocesana, en la que colabora también la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva y el Ayuntamiento, el Refugio de San Sebastián.
Pues sí, este recurso que se inició el 2 de enero y que, como dice el nombre, pues será el refugio para muchas personas que se encuentran sin hogar, donde se ofrece pues ese calor, ese humanismo y también una cena, una charla, un desayuno para estas noches de invierno. Y para hablar de ello nos acompaña Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas, y nos contará un poquito mejor en qué consiste este recurso.
Pilar, bienvenida.
Buenas tardes, Saray.
¿Qué tal? Bueno, el refugio de San Sebastián, de alguna manera el patrón de Huelva que abraza a todos sus hijos que están durmiendo en la calle y que, bueno, sí, pasamos muchas veces nosotros frío en casa, cuanto más en la intemperie, ¿no?
Intemperie. Sí, yo creo que muchas veces tenemos incapacidad para ponernos en la piel del otro. Y desde que hasta que entras en contacto con situaciones como esta es cuando ves tú las necesidades que tienen los demás y que desde luego te estás quejando por nada y que hay personas que todavía siguen sufriendo mucho porque no es que solamente vivan en la calle, es que están desprovistos de un hogar, de todo, y bueno, pues necesitan lo mínimo y lo más indispensable como cualquier ser humano.
Y es lo que muchas veces pasa más desapercibido, ¿no? Esto que es lo más básico, que es decir, bueno, lo de la comida, todo eso es algo que está más en la conciencia de todos. Pero bueno, llega la noche, cerramos la puerta de casa, ahí estamos calentitos con nuestra mantita, en nuestra estufita, y hay mucha gente durmiendo con toda la humedad en la calle, entre cartones, y bueno, ahí sí que no entra en calor uno ni de ninguna manera. Consciente de esta realidad, pues como decimos, es una colaboración del Ayuntamiento con la Iglesia de Huelva a través de Cáritas, que coordina la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva, y que de alguna manera se suma también a otros servicios que prestan otros proyectos e iniciativas de Cáritas. Vamos a describir para aquellas personas que no hayan oído hablar todavía del refugio de San Sebastián, ¿en qué consiste exactamente, además de esto de paliar el frío?
Bueno, pues ahora que hemos pasado la Navidad, nos acordamos que hubo una persona que cuando fue a nacer no tenía posada. No sé si lo recordamos, pero eso sigue ocurriendo hoy en día. Y hay personas que hoy en día no tienen posada, no tienen un sitio donde dormir, donde guarecerse, donde pasar las noches de invierno. Bueno, el año entero están en la calle, ¿no? Pero el invierno es más duro para cualquiera de nosotros, pues lo que tú dices, la calefacción o el braserito, pues para ellos más, ¿no? Entonces, bueno, pues todo surge pues a raíz de tomar conciencia de una realidad que sufren personas que muchas veces están alrededor nuestra, que parecen invisibles pero no lo son, que están ahí, porque eso es una realidad que sufren las personas sin hogar, la invisibilidad social tan grande que hay. Y bueno, pues una serie de conversaciones, pues entre el párroco de San Sebastián, la Hermandad del Rocío, el ayuntamiento que nos preguntaba que qué íbamos a hacer con la ola de frío, con las personas sin hogar, Cáritas, etcétera. Bueno, pues decidimos, y un grupo de personas que se han echado adelante, pues decidimos entre todos, pues bueno, pues abrir este refugio temporal, porque es una experiencia que, en fin, como una experiencia para nosotros, porque no habíamos tenido nunca un alojamiento también tipo albergue, ¿no? Para este tipo de personas que se quedan en la calle sin dormir. Y bueno, que la llevaremos hasta final del invierno, el 21 de marzo creo que es.
¿Y cómo está siendo la experiencia de estos primeros días?
Pues mira, yo creo que está siendo muy gratificante. Sobre todo porque hay personas que se están haciendo cargo, hay grupos de voluntarios que están encargados cada semana de atender a las personas. Después de una primera acogida, donde también a las personas se les exige que no vengan en malas condiciones, ¿no? Porque duermen con otros, ¿no? Y entonces el respeto al descanso de los demás, pues también tenemos que nosotros que velar por eso y garantizarlo. Y bueno, pues tienen unas camas donde dormir, pero antes, previamente, este grupo de personas de voluntarios que cada semana se organizan, pues le dan la cena, un caldito caliente, una tortilla, filete empanado, como en cualquier casa, ¿sabes? Y yo creo que para ellas también está siendo una experiencia importante, porque están tocando también de cerca más la pobreza, y a lo mejor se nos quitan muchas tonterías cuando nos damos cuenta del dolor que sufren otros, y eso es, bueno, una cosa que al final te acaba comprometiendo a ti también en tu vida, te acaba enganchando, pero también te acaba comprometiendo, porque tú tienes que dar una respuesta ante realidades que sufren personas y que son verdaderamente duras.
Sí, me gustaría, Pilar, para terminar, ver todo esto como una visión global. Siempre hablamos de atender a la persona de forma integral, no poner parches, no abusar del asistencialismo de alguna manera, de decir, bueno, me quedo tranquilo porque le estoy dando a esta persona una bolsa de comida, pero ya está. Hablamos mucho de la promoción de la persona, ¿verdad, Peña? Siempre lo decimos aquí cuando hablamos de Cáritas Diocesana. Así es como trabaja la Iglesia, ¿no? El brazo social de la Iglesia, en la promoción integral de la persona y su desarrollo. Esto, hay alguien que va, duerme en la calle, va a Cáritas, tiene servicio de cena, se puede quedar a dormir, luego se levanta por la mañana, hay servicio de desayuno, puede irse a puertas abiertas, ducharse. Sí. Cambiarse la ropa,
lavarla,
estar allí un rato compartiendo con los demás. Estamos hablando de algo muy importante, quiero decir, casi todo el día, ¿no? Hasta la mañana, ¿no? Son muchas horas al día las que se atienden a estas personas que no tienen nada.
De eso se trataba, de que hubiera una atención durante el invierno. Pues ya nosotros teníamos el centro de día, pero esto es el plus de la noche, ¿no? Pero sobre todo porque a raíz de ahí descubrimos que hay personas, y ellos también se dan cuenta, que hay personas que quieren también salir de esa realidad, ¿vale? Y se les ayuda. Esa es la promoción del ser humano, y se trabaja de forma integral, sobre todo para que ellos descubran que también hay otra vida, que muchas veces no es posible porque cada uno tenemos nuestras dificultades, pero la promoción integral abarca eso, desde lo que es el desayuno hasta la cena y el dormir, ¿vale? Pero pasando por un acompañamiento, que nunca estén solos, que siempre estén acompañados por personas que le van a acompañar en ese proceso vital de, bueno, de puede ser desde los más básicos, de dormir o alcanzar una vida nueva.
Pues me encanta esta iniciativa, me encanta el refugio de San Sebastián, y en esta línea hay que seguir trabajando. Así que, bueno, aquellos que de alguna manera se puedan sumar a este proyecto, pues tienen las puertas abiertas, supongo, Pilar.
Hombre, claro, eso es fundamental, que sepamos que podemos siempre poner nuestro granito de arena.
Muchísimas gracias, Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas Diocesana, por atender una vez más a nuestra llamada.
A vosotros.
Y a ti, Peña, te espero la semana que viene hablando del programa de mayores.
Sí, hablaremos del programa de mayores, el proyecto que tenemos en la Sierra y Picos de Aroche, y para ello estarán también las trabajadoras y voluntarias que se encargan de llevar a cabo y de acompañar esta realidad.
Muchísimas gracias, Peña. Entonces, te esperamos la semana que viene, porque ahora ya Pablo Rasco es el que nos trae las citas para los próximos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sara, y vamos a ello, porque a la vista una nueva sesión de la formación permanente que ahondará en el objetivo del curso pastoral centrado en los jóvenes. Y también te comento que hay una interesante exposición con huella onubense, la exposición Montañés, Maestro de Maestros. Permanecerá abierta en el Museo de Bellas Artes de Sevilla hasta el 15 de marzo de 2020 y cuenta entre sus obras con una muy querida por todos los diocesanos, la Virgen de la Cinta, que preside el altar mayor de la Catedral de Huelva.
Pues muchísimas gracias, Pablo, por estar ahí siempre en el control también de este programa, que ahora termina. Ya les saludo y les emplazo a la siguiente semana. El próximo viernes tendremos más noticias para todos vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí.